En Éxodo capítulo 9, vamos allá, Éxodo capítulo 9. Y hoy vamos a estar considerando desde el versículo 13 hasta el 35. Éxodo capítulo 9, desde el versículo 13 hasta el 35, la palabra del Señor dice así. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. He aquí mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso de la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales y sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Y extendió Moisés su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Y hubo granizo muy intenso, y fuego centelleando continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo, toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado, el Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Rogad al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios, y yo os dejaré ir, y no os quedaréis más aquí. Y Moisés le dijo: tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor. Pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Y salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos. Y se endureció el corazón de Faraón, y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Es la palabra del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, oh Dios, Señor de toda la tierra y sin igual, grande es tu nombre, oh Señor. ¿Quién como tú, oh Dios, que gobierna sobre toda la creación y que todas las cosas se someten delante de ti? Sin embargo, nosotros, oh Dios, criaturas mortales, muchas veces te ignoramos, oh Dios. Te rogamos que en tu misericordia, oh Dios, hables por medio de tu palabra, por medio de tu siervo, y que traigas confianza en el Dios verdadero, en el único, en el Señor de toda la tierra, en el Santo Dios, reverencia ante tu palabra y salvación para aquellos que todavía no confían en ti, oh Dios. Padre Santo, glorifícate en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. He titulado este sermón, Lento para la ira y grande en misericordia. Y aunque la palabra misericordia no aparece en el pasaje que vamos a estudiar hoy, que hemos leído, sí se ve la misericordia del Señor de varias maneras, como lo vamos a estar viendo. Y hace poco, con mi hijo, con Juan Felipe, estuvimos viendo un video en internet, un video de un juicio de una jovencita que notoriamente no sabía de la autoridad del juez que tenía enfrente de ella. Esta muchacha se llama Penélope Soto y estaba detenida por porte ilegal de drogas, y ella tenía derecho a recibir los servicios de un abogado defensor público. Y estaba ahí en la audiencia con el juez. Entonces el juez le pregunta por su trabajo y por su sueldo. Ella contesta que gana más o menos $200 a la semana, más o menos como 3 millones al mes. El juez le sigue preguntando si tiene alguna propiedad o vehículo o dinero ahorrado. El juez está haciendo estas preguntas porque está tratando de establecer la multa que le va a imponer por el porte de drogas, por el delito que ha cometido. Pero esta muchacha está muy divertida. Parece que estuviera como en una reunión de comediantes y está riéndose todo el tiempo ante la seriedad del asunto. Parece que no entiende lo que está ocurriendo. Y le responde al juez que ella tiene unas joyas. Entonces el juez le pregunta cuánto cree que valen esas joyas, pero ella no hace más que reír. Llega un momento en que el juez se cansa de ella y entonces le llama la atención y le dice que ahí no hay nada chistoso, que se comporte, que tenga respeto por lo que está ocurriendo. Ella lo que dice es que el juez es el que la hace reír y que dice que en realidad pues sí tiene unas joyas y tiene un montón de joyas que valen un bulto de plata. Esa es la respuesta que da a ella y se sigue riendo. En este momento, un abogado público que estaba ahí, queriendo ayudarla, le pide al juez que le permita encargarse del caso. Pero el juez en este punto ya no va a tomar esa opción. Y el juez dice, ella acaba de decir que tiene un bulto de plata. Entonces ella tiene dinero para pagar su propio abogado. Y entonces le pregunta a su asistente cuánto es la fianza en este caso. Y la fianza resulta ser $5,000, más o menos 20 millones de pesos. Una grave situación para esta muchacha. En ese momento, el juez se despide de ella y le dice bye bye. Y ella, burlándose aún a pesar de la situación, le dice al juez adiós. Y se va muy campante, pero el juez percibe y se da cuenta que se está burlando. Llega y le dice, tráiganla otra vez para acá. Tráiganme los papeles donde impuse la multa, la fianza. Y dice, ya no van a ser $5,000, ahora van a ser $10,000. Y le dice el juez, adiós. Y entonces ella se va, ya enojada, muy enojada, le hace pistola al juez y lo maldice. Y el juez escucha lo que dice y le dice, ¿qué? ¿Acaso me estás maldiciendo? Ven, tráiganla acá, tráiganla de regreso. Y dice, ahora vas a pasar 30 días en la cárcel. Y entonces esta muchacha se retira y ya no hace nada. La situación se complicó. Esta muchacha estaba ignorando por completo delante de quién estaba. Y lo que debió ser para ella una situación suave, relativamente suave para el delito que había cometido, resultó convirtiéndose en algo muy grave. La insolencia llevó a esta muchacha a quedarse sin abogado defensor, con una fianza que pasó de 20 millones de pesos, dinero colombiano, a 40 millones, con una condena de 30 días en la cárcel. Ignorar la autoridad trae graves consecuencias. Ignorar delante de quién estamos trae gravísimas consecuencias. Y hoy más que nunca vemos personas que viven como si no hubiera autoridad, o por lo menos eso quisieran estas personas. Hoy muchos viven como si Dios no existiera, como si no llegara un momento en que van a estar de frente delante del juez de toda la tierra, y viven como si Él no existiera. Pero lo cierto es, mis hermanos, como vimos en este caso, que mientras más esta muchacha insistía en burlarse, más el juez tenía oportunidad de mostrar su autoridad, como lo vemos en este pasaje, y como lo hemos visto a lo largo de Éxodo. En la medida que Faraón endurece más su corazón, solamente es una oportunidad para que Dios demuestre más y más su gloria. Así que el texto de hoy nos exhorta a reconocer que no hay nadie como el Señor en toda la tierra. Y vamos a ver este mensaje a través de tres verdades. La primera de ellas es que el Señor se exalta en juicio y en misericordia. La segunda de ellas es que el Señor limita un juicio sin precedentes. Y finalmente, al Señor se somete toda la creación. No hay nadie como el Señor en toda la tierra. Y vemos del versículo 13 al 21 que el Señor se exalta en juicio y misericordia. Y como en otras ocasiones, el Señor le ordena, versículo 13, a Moisés que se presente delante de Faraón muy de mañana para anunciar los juicios a causa de que Faraón todavía no deja ir al pueblo de Israel para que adore al Señor, para que le sirva al Señor. El mensaje de Moisés llega esta vez a Faraón de una forma más intensa. Dios mostrará su poder con mayor intensidad en esta ocasión. El versículo 14 dice, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. En la Reina Valera dice, enviaré mis plagas sobre tu corazón. Y es una traducción un poco más literal y más fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor va a enviar las plagas al corazón de Faraón, al corazón de Egipto. Literalmente las plagas que el Señor enviará en esta oportunidad llegarán al corazón de Faraón. Y significa que sentirá, por un lado, las plagas de una forma más intensa, pero también cuando vemos el resto del pasaje, podemos ver que el pueblo y Faraón mismo verían la misericordia de Dios en la manera de proceder de Dios. Dios mismo va a penetrar en el corazón de algunos en el pueblo de Egipto, quienes reverenciarán a Dios obedeciendo su palabra. Esta séptima plaga marcaría el corazón del pueblo egipcio, dejando claro que no hay nadie como el Señor en toda la tierra. Versículo 14, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. En primer lugar, Dios ha mostrado su misericordia a Egipto. ¿Por qué? Porque habiéndolos podido destruir enviando desde el principio pestilencia sobre ellos, como ocurrió con el ganado, y habrían muerto, el Señor no lo ha hecho así, sino que todavía permanecen en pie, todavía están vivos, todavía pueden permanecer delante de Dios. Entonces, aparentemente Faraón se ha burlado del Señor hasta este punto, porque siempre el Señor le advierte que debe dejar ir al pueblo o si no enviará una plaga. El Señor la envía, pero Faraón aparentemente se arrepiente a veces y finalmente no deja ir al pueblo. Entonces, en apariencia, parece que Faraón se ha burlado del Señor anunciando una libertad para Israel que en verdad nunca llega. El Señor sigue anunciando las plagas, Faraón sigue anunciando que va a dejar ir al pueblo, pero eso no ocurre. Seguramente Faraón, al creerse un Dios, piensa que va a salirse con la suya, reteniendo su orgullo y también reteniendo al pueblo de Israel. Pero nada de eso va a salir como Faraón lo piensa. El Señor le dice en el versículo 16, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Como lo leímos en la lectura esta mañana, hace un momento, Pablo concluye acerca de este versículo en Romanos 9:18, que así que del que quiere el Señor tiene misericordia y al que quiere endurece. Así que mis hermanos, si Faraón no ha muerto, es porque Dios lo ha querido mantener en pie, lo ha sostenido. Si Faraón todavía continúa endurecido, es porque Dios así lo ha querido. Y mientras más dureza y maldad por parte de Faraón, Dios muestra más y más su poder y su soberanía, pero también su misericordia para los que le obedecen. Se ha preguntado, mi querido hermano, ¿por qué hombres poderosos y malos prosperan en sus planes? ¿Por qué la maldad parece, y más en estos días, como que va avanzando sin que nada le interrumpa, sino más bien siendo avalada desde los mismos gobiernos? La maldad parece que va libremente, aunque todavía el mal se enaltezca contra Dios, como dice el versículo 17. Los malos prosperan y están en pie porque Dios lo ha querido. Y su permanencia en el poder y el despliegue de toda la maldad de la que ellos sean capaces, al final, cuando Dios lo determine, solamente mostrará el poder del Señor y resultará en la exaltación de Dios, de manera que todos se asombren. Unos se van a asombrar para salvación y otros se asombrarán para condenación. El Señor tiene en pie a Faraón solamente para seguir mostrando su poder y para exaltar su propio nombre y para que todas las gentes conozcan del Señor y que el Señor sea proclamado como lo estamos proclamando en esta mañana. Los malos no se están burlando de Dios. Dios está conduciendo sus corazones en medio de su propia maldad y son responsables por sus pecados. Pero su maldad y la maldad misma, Satanás mismo, no se escapa de la voluntad de Dios. Dios está llevando a cabo sus planes a pesar de la maldad. Querido amigo que estás oyendo y aún no te has doblegado ante el Dios de toda la tierra, delante del Dios vivo, si estás en pie hoy, querido amigo, si estás vivo, el que escuche es porque Dios lo ha querido. Estamos vivos por la gracia, por la misericordia del Señor. Si estamos aquí es porque Dios lo ha determinado así. No nos hemos conservado a nosotros mismos. No es por nuestras habilidades. No es por nuestra sabiduría. Es porque Dios en su misericordia lo ha permitido y aún los malos están permaneciendo y permanecen siguiendo los planes de Dios. Reconoce entonces, querido amigo, que no hay nadie como el Señor en toda la tierra. Permanecer obstinado en contra del único Dios no va a terminar bien. Eso no va a salir bien. Y no sale bien, y el Señor, con los obstinados, entonces les envía su juicio. Dice el versículo 18, he aquí mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en casa. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y a sus ganados en el campo. El Señor anuncia un juicio. Un juicio nunca antes visto. Dice ahí que no se ha visto eso desde que Egipto fue fundado. Pero también el Señor va a enviar algo nuevo sobre Egipto que no hemos visto en las anteriores plagas, por lo menos no tan claramente. El Señor envía una advertencia. En su misericordia Dios envía su palabra para que el que la crea sea salvo de este juicio, de esta plaga que Dios está enviando. Y lo que el Señor dice se cumple, porque no hay nadie como Él. Los hombres, por más poderosos que sean en esta tierra, disponen de su poder e influencia y de las armas que han creado. Pero el Dios del que estamos hablando, el Señor Todopoderoso, dispone no solo del corazón del hombre, sino también de las potencias de los cielos para hacer todo lo que Él quiere, en el momento que Él determine, y todo se somete a su voluntad. Todo hace lo que el Señor quiere. Mi querido amigo, Dios ha anunciado un juicio final sobre el mundo. Esto no va a durar para siempre. Y nuestros cuerpos decadentes también nos anuncian que no somos eternos. Y se aproxima el día en que estaremos delante del juez. Esta historia de Penélope Soto me gusta porque nos recuerda que también estaremos nosotros delante de un juez que tiene gran autoridad, aunque lo hayamos ignorado. Y su autoridad no cambia, aunque nosotros nos obstinemos. Aunque nosotros perseveremos en maldad, el Señor sigue siendo el mismo, sentado sobre su trono, gobernando. No hay nadie como Él en toda la tierra. Entonces Dios ha anunciado un juicio para este mundo. Pero también, como en este pasaje, el Señor también ha anunciado una manera de escapar de la ira de Dios. Esta mañana leíamos en Juan capítulo 3. Y permítame leer, Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire cómo se parece esto al pasaje que estamos leyendo en Éxodo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es a través de gobernantes que vamos a alcanzar paz. No vamos a poder conservar ninguno de nuestros tesoros, como lo veíamos hace 8 días en la predicación del pastor Nicolás. No hay manera con la cual podamos negociar con Dios. Pero el Señor ha determinado solamente una forma de ser salvo. Para los egipcios les dijo: escuchen la palabra de Dios, atiendan el mensaje del Señor, sean salvos. Va a venir un juicio y tienen que esconder a sus siervos, a los animales, porque todo va a ser destruido. Y el Señor ha anunciado un juicio para esta tierra. Y el que atienda la palabra de Dios, que solamente en Cristo hay salvación, será salvo. Pero el que ignore que en Cristo hay salvación, entonces tendrá que sufrir las consecuencias. Y ya no habrá tiempo para arrepentirse. Mi querido amigo que escuchas, después de esta vida viene la eternidad. Algunos en Egipto perdieron animales, perdieron siervos, pero tal vez ellos mismos conservaron su vida porque estaban en casa. Pero del juicio que se avecina, el juicio final que determinará la eternidad de nuestras almas, de ese juicio no hay forma de escapar. Solamente en Cristo, aquellos que crean en Él escaparán de la ira que ha de venir sobre el mundo entero. No desprecies la palabra del Señor. No desprecies hoy que estás escuchando una vez más que Cristo murió para pagar por tus pecados. No ignores a Dios. Atiende la voz del Señor y escapa de la ira en Cristo nuestro Señor. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Solamente así serás salvo. Y esto nos lleva a considerar la siguiente verdad: no hay nadie como el Señor en toda la tierra. Y vamos a ver del versículo 22 al 26 que el Señor limita un juicio sin precedentes. Le coloca un límite a ese juicio. Versículos 22 al 25, entonces el Señor, tal como lo había anunciado por medio de Moisés, empieza a ejecutar sus juicios. En el momento que Él quiso, entonces envía su plaga, tal como el Señor lo había anunciado. Y en este pasaje se repite varias veces en estos versículos el juicio del Señor, algo sin precedentes. Versículo 24 dice: y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser nación. Y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. No hay nadie como el Señor que está en medio de la tierra y gobierna sobre los cielos y el universo. Esta séptima plaga que desciende del cielo, a diferencia de las otras, hiere a hombres, animales y plantas al mismo tiempo. Es una devastación terrible. Y yo no sé si alguno aquí ha estado en medio de una tormenta. No sé si alguno ha podido ver una tormenta eléctrica como se describe aquí. Pero se muestran granizos y al mismo tiempo fuego, como relámpagos, como rayos. Y granizo muy pesado dice que está cayendo. Lo cierto es que mientras nos imaginamos esta aterradora escena, es un buen momento para recordar la salvación que tenemos en nuestro Señor. Imagínese que usted está en medio de Israel, en la tierra de Gosén, y empieza a ver cómo desciende semejante tormenta. Una cosa impresionante, nunca antes vista. Y de pronto se puede ver cómo este granizo está aplastando las personas, aplastando los animales, destrozando el sustento de Egipto. Pero los granizos no llegan hasta donde usted está. El Señor le colocó un límite a esta plaga. Y estamos viendo cómo ocurre semejante desastre. Y a nosotros no nos toca. Esto nos lleva a recordar, mis hermanos, que la ira de Dios venía sobre nuestras vidas de una forma merecida. Y no hay forma de resistir al Señor, ya lo dijimos, no hay manera de negociar con Él. Y sin embargo, cuando la ira del Señor viene, no nos toca nada. Y debemos preguntarnos por qué. Y la respuesta es lo que dijimos hace un momento. La ira de Dios desciende para aplastarnos, pero no nos cae nada porque aplasta al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo en la cruz, y Él lleva sobre sí mismo lo que nos correspondía a nosotros y nada nos toca. No cae el granizo, no caen los juicios de Dios sobre nosotros. Esta tormenta que están viendo los egipcios es una tormenta que el dios egipcio Set, quien es el dios de las tormentas, no puede controlar. El Señor está ejecutando sus juicios sobre todos los dioses de Egipto. Y en estos días, mi querido hermano, días de incertidumbre, cuando parece que el mal ahoga el bien y todo está a punto de salirse de control, necesitamos recordar que ningún gobernante perverso, ninguna ideología satánica, pecaminosa, y nada que se levante contra Dios es un rival para el Señor. Nada podrá opacar el gran poder del Señor. No hay nadie como Él en toda la tierra. Sin embargo, a veces las noticias nos inquietan. A veces lo que leemos en las redes sociales nos impacta y nuestros pensamientos se pierden y bajamos la mirada de lo celestial para concentrarnos en la incertidumbre de este mundo. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo las noticias y las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos meditando en la palabra del Señor? Es la palabra de Dios la que nos permitirá conocerle. Y a través de ella vemos que no hay nadie como el Señor en toda la tierra. Todos los falsos dioses que el hombre ha creado, así como la multitud de dioses que había en Egipto, no pueden hacer nada ni para castigar, ni para salvar. No pueden hacer absolutamente nada. Pero el Señor Dios de la tierra y del cielo castiga justamente, pero también en su misericordia es poderoso para salvar a su pueblo y mostrar su gracia y hacerse renombre. Versículo 26. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Es el Señor el que le ordena al granizo y al mar alborotado, hasta aquí llegarás. Le dice al mar, hasta aquí llega el ímpetu de tus olas y no traspasarán, y así es. La creación se somete al Señor. El Señor detiene los juicios, el Señor guarda a su pueblo, el Señor salva a sus elegidos que confían en Él. Vamos a nuestro tercer punto. No hay nadie como Dios en toda la tierra. Versículo 27 al 35 nos muestran que al Señor se somete toda su creación. Entonces Faraón manda llamar a Moisés como en las otras ocasiones. Y así como este juicio es sin precedentes, también las palabras de Faraón lo son. Parece alguien arrepentido. Entonces llama a Moisés y pronuncia palabras. Las palabras de Faraón son las palabras de un corazón arrepentido. Las palabras de un corazón arrepentido. Dice, esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Y todos decimos, amén. Así es, tal como le está diciendo Faraón. Solamente el Señor es justo y él y su pueblo han mostrado que son impíos. Pero el pasaje nos muestra que Faraón está aterrado, pero no está arrepentido. El versículo 30 lo dice claramente. Dice Moisés a Faraón, en cuanto a ti y a tus siervos, sé que aún no teméis al Señor Dios. Ya pronunció las palabras correctas, pero el corazón sigue siendo el mismo y aún más duro. El terror de este rey malvado lo manifiesta en el versículo 28. Dice, ya ha habido suficientes truenos y granizos de parte de Dios. Lo que tiene, está es aterrado por lo que está viendo, por lo que está escuchando y los resultados que van a quedar de eso. Está aterrado por eso, pero no está arrepentido. Aunque Faraón aparentemente reconoce que Dios controla las tormentas en la tierra, él aún debe saber que no solo Dios las controla, sino que la tierra misma le pertenece al Señor y está sujeta a las órdenes de Dios. Versículo 29, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que la tierra es del Señor. Nosotros no tenemos que andar conquistando territorio. Tenemos que proclamar el nombre del Señor. Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño del territorio que Faraón creía que él controlaba, que sus dioses protegían. El Señor le está diciendo, no es así. Yo gobierno sobre todo, y todo obedece las órdenes del Señor. Faraón ha permanecido no porque haya logrado engañar al Señor con las palabras correctas, sino porque el Señor ha querido demostrar su poder en Faraón. Versículo 31 al 33 nos muestran que con todo el Señor muestra su dominio y su poder sobre la tierra, deteniendo esta tormenta sin igual. Pero el Señor también muestra su misericordia al no destruir todo el alimento. Dice el pasaje que ahí quedó algo de alimento. Todavía no llegaba el momento en que floreciera, pues. Versículo 34 al 35. Al final del pasaje, nos muestra que luego de la tormenta permanece la dureza del corazón de Faraón y también permanecen sus mentiras. Pero así como los truenos, el fuego y el granizo están bajo el control del Señor, también el corazón de Faraón está siguiendo lo que Dios se ha propuesto. Y el pasaje termina diciendo que todo ha salido como el Señor había dicho por medio de Moisés. Esa dureza no es una sorpresa. Hay algunos que, como Faraón, aparentemente se acercan a Dios y hablan como si estuvieran arrepentidos. Hay gente que se acerca buscando al pastor y aparentemente están arrepentidos, pero se acercan con tal de ser librados de alguna situación, como el desempleo, la enfermedad, la soledad o alguna otra circunstancia. y dicen las palabras correctas como Faraón. Estoy arrepentido, uy, si Dios me saca de esto, yo voy a hacer tal cosa. Pero eso solamente dura mientras dura la aflicción. Porque cuando pasa, se evidencia que siguen muertos en sus delitos y pecados. Y son enemigos de Dios. No obedecen al Señor ni son reverentes ante su palabra. Es la palabra de Dios la que estamos proclamando. Es al Señor de quien estamos exaltando y hablando. Hay quienes continúan con esa irreverencia ante el Señor. Entonces dicen las palabras correctas y las falsas promesas, pero Dios sabe que debajo de toda esa apariencia no hay temor de Dios. Sin embargo, el Señor aún no les ha destruido. El Señor extiende su gracia y su misericordia. El Salmo 130, 3 al 4 dice, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que seas temido, para que seas reverenciado. Así que si estamos vivos hoy, y podemos reconocer que en alguna ocasión dijimos pura palabrería, solamente para salir de alguna situación, el hecho de que estamos vivos muestra la misericordia de Dios, para que recordemos que en el Señor hay perdón, para que acudamos al Señor con verdadero arrepentimiento, humillados delante del Señor. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón frente a las pruebas que estamos atravesando? ¿Qué hay en nuestras vidas frente a las circunstancias difíciles? Necesitamos recordar que el mismo Dios que causó la ruina de Egipto y guardó a su pueblo, está con nosotros. El Señor está conduciendo el corazón de los hombres malos para su propia exaltación y para que su pueblo conozca la grandeza del Señor en medio de grandes adversidades. ¿Conoces al Señor? ¿Puedes decir sinceramente a tus hijos con plena convicción que no hay nadie como el Señor de toda la tierra? Incluso si las cosas no están pasando como esperamos. ¿Comunica en nuestras vidas la grandeza del Señor? ¿Es el arrepentimiento que hemos proclamado verdadero? Hay un video más en la historia de Penélope Soto. Tiempo después, ella se encuentra delante del mismo juez, del cual ella se burló. Y están frente a frente. Pero ya es una Penélope distinta. Es una joven reverente. Es una joven respetuosa. Y cuando tiene la oportunidad de hablar, lamenta lo que hizo en el pasado. Y se observa, está visiblemente arrepentida. Y llega un punto en que su voz se quiebra, ya no puede hablar más expresando su arrepentimiento. Y el juez es distinto en actitud. Ya no está enojado. Y en lugar de agravar su condena, la consuela y finalmente la perdona. Así concluye la historia de Penélope ante el juez del cual pretendía burlarse. Y si esa ha sido la actitud de ignorar a Dios, entonces todavía está la oportunidad de arrepentirse y también hay perdón en el Señor para que Él sea temido. Los juicios del Señor aún están por venir, los juicios que faltan por venir sobre esta tierra. Están acompañados también de una advertencia para ser salvos. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. No hay nadie como Él en toda la tierra. Él es lento para la ira y grande en misericordia.